El morral del cazador.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men.
Bueno, pues ya sabéis que desde El Morral siempre abogamos por una caza responsable y conservacionista, ya que pues es la única forma de ver, de hacer ver y de hacer entender nuestra pasión cinegética al resto de la gente. Y si hay una asociación que siempre predica con el ejemplo, es la Asociación del Corzo Español, a la cual representa de una manera inmejorable nuestro primer protagonista de las tertulias o de las charlas de hoy. Don Pablo Ortega, presidente honorífico de la Asociación del Corzo Español y que la semana pasada presentó en Madrid su segunda obra literaria, Más cosas de corzos, por un necesario cambio de rumbo. Pablo, muy buenas y bienvenido al Morral.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues encantados y encantados de que estés aquí con nosotros, ¿eh? Es un auténtico placer.
Muchas gracias.
Bueno, una presentación rodeada de amigos y cazadores de AUPA, ¿eh? Juan de Libes, Luis del Olmo, José Luis López Schumer, Enrique Navarro, Florencio Marquina, bueno, lo mejor de cada casa.
Bueno, sí, realmente tengo la suerte ya de llevar muchos años en este mundo y de tener buenos amigos, y les lié para que me acompañaran. Matizo que has dicho cazadores y has nombrado algunos que no son cazadores,
no son cazadores.
Y voluntariamente yo quise que estuvieran en la presentación gente que no compartiera la afición a la caza, pero sí la visión de que la caza puede ser una actividad admisible y totalmente necesaria para la conservación del medio ambiente. Me refiero a Enrique Navarro, por ejemplo, presidente del grupo Tagonius, con el que estamos haciendo en este momento desde la Asociación del Corzo Español un proyecto interesantísimo llamado Equilibrium, que no sé si quizá conocéis o habéis hablado de él, en el que se demuestra que las águilas reales están en este momento teniendo éxito reproductor en España gracias al consumo de corcinos, y que por tanto una especie cinegética cuidada lógicamente y mantenida, digamos, a los pechos de los cazadores, pues es la que permite que una especie protegida prolifere y se mantenga en buen estatus.
Sí, sí, proyecto que trajimos aquí a raíz de su presentación en Madrid el invierno pasado. Estuvo Laureano de las Cuevas comentándonoslo, y bueno, pues la verdad es que espectacular los datos que habéis recabado, así que ansiosos estamos esperando este año también de los datos un año después, a ver de los nuevos avances que habéis llegado con el grupo Tagonius.
Ya os contaremos, sí.
Bueno, vamos a centrarnos en el libro porque, bueno, como decíamos en la presentación, tu segundo libro. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir un nuevo libro?
Pues mira, la verdad es que se dice aquello de que nunca segundas partes fueron buenas, pero yo en este momento estoy orgulloso y contento del niño que ha salido. Quizá más que nada porque llevaba yo ya una serie de años con la desazón interior de que me sentía en la obligación de decir algo, porque me parecía que lo que ya hace 10 años, cuando publiqué el libro anterior, pues entre líneas sugería a los cazadores de corzos en España, no se había tenido muy en cuenta. No es que yo sea nadie tampoco en este mundo, ni lo que yo diga pues sean palabras proféticas que los demás deban seguir como borregos, pero bueno, intuía que probablemente todos maduraríamos y tomaríamos con los años un camino nuevo, y de alguna manera he visto que no, que esto sigue pues bueno, tomando unos derroteros que desde mi punto de vista no son los adecuados para la especie del corzo, ni tampoco, sobre todo, son adecuados para la imagen que de la caza puede tener la sociedad en unos momentos tan convulsos como los que vivimos, en los que todos somos conscientes de que se nos está poniendo en cuestión.
Sí, sí, totalmente. Es lo que decíamos al principio, que es la única forma de ver y hacer entender nuestra pasión de una forma, pues eso, conservacionista y responsable. Es la única forma, no hay otro camino.
Así es, porque ten en cuenta además que el corzo, quizá yo soy un apasionado de esta especie, pero realmente es que ofrece muchas cosas. Ya en su momento, cuando me vino la idea de fundar la Asociación del Corzo Español, que hace ya 18 años de aquello, y reuní a toda una serie de personas que pensaba yo que entendían la caza de la misma manera, Pues digo, entonces se me ocurrió que el corzo, más que es que a todos los que estuvimos allí nos apasionara y fuéramos únicamente cazadores o devotos del corzo, más que yo digo, realmente lo que pensé es que el corzo podía ser una bandera en torno a la que aglutinar a gente que hace ya, como digo, 18 años, pues pensara que la caza tenía que ser algo pues mucho más natural, mucho más moderno, mucho más ligado, como digo, a la conservación del medio ambiente, etcétera, etcétera.
Sí, el cambio un cambio necesario totalmente, porque no se puede ver como hace 40 años, es inviable totalmente.
Claro, entonces ya había hace 18 o 20 años, por supuesto, había lo mismo que sigue habiendo hoy, artificialización de la caza excesiva que afectaba fundamentalmente a otras especies, con cercas, cercones y demás, y queramos reconocerlo, ¿no? Ese tipo de caza, entre comillas, y no vamos a entretenernos aquí en analizar filosóficamente si eso es o no es caza, pero lo que yo tengo claro y cualquiera debería aceptar es que no va a ser nunca comprendido por la sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad, desde mi punto de vista, solo podrá entender, y lo vamos teniendo cada vez más difícil porque estamos perdiendo quizás este último tren, solo puede entender una caza que realmente esté ligada a la conservación y la gestión del medio ambiente. Y a mí escribir este libro me ha llevado el darme cuenta, cazando en otros países, por ejemplo, centroeuropeos, en Austria o en países nórdicos, en que la caza tiene otra imagen muy distinta de la que tiene en sociedades mediterráneas, en concreto en la española, y por qué ocurría eso, ¿no? Y realmente pienso que el corzo nos está ofreciendo una oportunidad para demostrarle a la sociedad que sí que los cazadores somos necesarios, que los cazadores sabemos hacer gestión del medio ambiente y de las especies que lo pueblan. Y el corzo en ese sentido, y no quiero monopolizar esta charla, claro, nos ofrece una oportunidad única, porque es una pieza que nos ha llegado de regalo al campo español, muy transversal, como se dice, es decir, que ofrece la oportunidad del rececho y de la caza a gente, yo diría, de todo tipo y condición. Hay corzos y cazamos corzos, pues desde del rey abajo, todo el mundo, ¿no? De todas las clases sociales, perfiles profesionales, etcétera, etcétera. Y realmente España tiene un potencial de que se podrían cazar probablemente hoy 200 o 300 mil animales, hablo de machos y hembras, lo cual implica muchos miles de kilos de carne ecológica de primerísima calidad.
Exacto.
Que también es otro argumento que a la sociedad hay que darle. La sociedad, el que la caza se consuma, le hace aceptarla mucho mejor.
No, y además hoy en día que está tan en auge, pues la comida ecológica, la comida sana, ahí es donde tenemos que aprovechar nosotros, porque no hay una comida más sana ni más ecológica que la carne de caza, y en este caso del corzo que estamos hablando, una carne más natural imposible.
Efectivamente, tú fíjate que según estadísticas que yo apunto en el libro, estadísticas oficiales, o un estudio, mejor dicho, basado en estadísticas oficiales de los distintos países de la Comunidad Europea, en Europa se cazan en este momento más de 3 millones de ejemplares de corzos, lo cual son pues unas 45.000 toneladas de carne ecológica. Eso es un valor desde todos los puntos de vista, no solo económico, sino incluso de salud, que nadie puede despreciar. Entonces, ese es un argumento, por eso también el libro incide bastante en esto, que me atrevo a decir que sigue siendo una asignatura pendiente para muchos cazadores españoles. Por eso incide también en la necesidad del aprovechamiento de la carne. A mí me llevan los demonios comprobar que seguimos, y por eso vuelvo a insistir con este libro en algo que ya decía en el anterior. A mí me llevan los demonios que cazadores españoles, pues eso, corten cabezas y dejen animales como el corzo en el campo, lo cual ni ética ni estéticamente es admisible, sabiendo además que lo que dejan es un manjar. Cuando he visto, me refería antes a países centroeuropeos, he visto a gente de muchísima alcurnia que se ha jugado la vida delante de mí por bajar un rebeco de lo alto de los Alpes, un rebeco macho cazado en noviembre, encelado, que prácticamente no hay quien se coma aquello porque huele a montuno, ¿sabes? Y no se podía cortar la cabeza y bajar el animal completo por una cuestión de ética
respeto,
cazadora.
Claro.
Eso es. Entonces, que hoy día, en un sitio a lo mejor de Castilla, donde hay un carril muy cerquita, alguien no se moleste en sacar ese corzo y darle destino, pues me parece realmente lamentable.
Sí, totalmente. En el libro, aparte de lo que estamos hablando, ¿qué otros problemas sufre nuestro corzo?
Bueno, al final, realmente yo creo que los principales problemas que tiene es de que los cazadores no estamos haciendo la gestión que la especie necesita. La especie ha sufrido una expansión en los últimos 30 o 40 años llamativa. Probablemente no hay otro acontecimiento tan relevante en el campo español como es el de la expansión del corzo, que ha pasado de no existir en muchos miles de hectáreas del territorio español a estar no solo presente, sino a ser abundante. Y esa abundancia no la hemos sabido gestionar. Y ahí tenemos las cosas que todos los cazadores conocen, o las secuelas que vamos conociendo, como son pues la cefenemia, el nuevo parásito que llevamos ya 2 o 3 años encontrando debajo de la piel de los corzos, los barros o hipoderma, y algunos otros que probablemente ya apunto en el libro nos pueden venir, que todavía no tenemos prácticamente más que casos aislados, pero que al final no son otra consecuencia que de un exceso de densidad.
Alguna sarna también.
Efectivamente, ya ha habido algunos casos de sarna que han sido bastante llamativos esta primavera, que han circulado por redes sociales. La sarna realmente a mí no me parece preocupante, ya que sacas ese asunto, porque todos los estudios sobre corzo realizados en sitios en que la sarna está allí instalada desde hace pues muchas décadas, como en los Alpes, al final siempre los casos sobre corzos han sido casos esporádicos, porque el comportamiento del corzo no es un comportamiento gregario como el del rebeco, por ejemplo, o el de la cabra montés. Entonces es muy difícil que realmente se contagie, se produzca una epidemia. Pues algún ejemplar aislado, por supuesto,
sí,
pero igual que todo
es casualidad, sí.
Claro, igual que todos de toda la vida hemos visto alguna vez un zorro con sarna, ¿no? Y eso no significa que haya una epidemia de sarna, que todos los mamíferos de un coto vayan a acabar, pues eso, con ella.
Sí.
Eso es.
Claro, que estábamos hablando, el tema de las diferencias en las poblaciones y luego, pues, que es una de las consecuencias de la caza trofeísta, que es lo que tú hablas en el libro.
Claro, ahí va, efectivamente, me he desviado y tienes toda la razón. Cuando he dicho que el cazador no estaba haciendo gestión, me refiero a que seguimos, y eso es otra de las razones por las que vuelvo con este libro al ruedo, pues que seguimos obsesionados y prácticamente solo cazando por los cuernos. Y realmente eso ni es bueno para la especie ni es bueno para la imagen de la caza. Digo que no es bueno para la especie porque yo creo que todos sabemos que los corzos, como los venados y los gamos y el resto de los cervios, pues renuevan la cuerna todos los años, y el que mejor cuerna tiene cada año es aquel que está en mejores condiciones de salud, con lo cual, de alguna manera, un corzo con una gran cuerna lo que está diciendo es: soy el mejor. Casi llevaría una etiqueta diciendo: no me tires, déjame a mí aquí padrear y dedícate a otros, porque yo soy el que mejor está en circunstancias para mantenerme en el campo. Entonces, eso o lo entendemos y nos damos cuenta de que solo hace falta un pequeño giro mental, que no es tan complicado, para disfrutar del campo con otros objetivos, es decir, el trofeo. Yo no estoy en contra de la caza trofeísta, pero sí que insisto en el libro en que lo importante es llegar a entender qué se debe considerar un buen trofeo. Un buen trofeo es aquello que al cazador le gratifica personalmente, porque el lance ha sido bueno y porque lo que él ha realizado en el campo ha sido pues algo, efectivamente. Entonces, en muchos casos es un gran trofeo un corzo viejo, degenerado, con las rosetas caídas, probablemente ya con puntas muy escasas y con la dentadura gastada. Eso sí es un gran trofeo, que te dé una pared y mirarlo pues muchas veces con orgullo, sabiendo que ese animal ya no le quedaba nada más que penalidades y morir un invierno de frío o de hambre. Y sin embargo, no es un gran trofeo un corzo de 3 años, como tantísimos de los que circulan por las redes sociales en abril o mayo, que yo confieso que acabo no mirando los WhatsApp que me llegan, porque en el momento en que uno amplía la imagen, dice: pero Dios mío, ¿pero cómo cazáis esto, por favor?
Claro, el problema de aquí es una cosa que ya comentamos tú y yo, pues cuando estuvimos hablando para hacer la entrevista que estamos haciendo hoy, que claro, eso es una gestión. Yo estoy seguro que habría muchísimos cazadores que les gustaría llevar este tipo de gestión en sus cotos, pero no dependen de ellos. Entonces, pues, si son varios socios, por ejemplo, si depende solo de ti, pues probablemente puedas hacer la gestión. Pero cuando ya dependes de más personas, sabes que no todo el mundo tiene la misma ética y que no todo el mundo va a responder como respondes tú y que va a dejar pasar una oportunidad porque decir, bueno, este corzo, como tú has dicho, le falta todavía por dar mucho. No vamos a, hay otro que es más, que es selectivo, pues vamos a ir a por ese. Tú sabes como muchas de las personas piensan de, bueno, pues voy a este que no voy a tener más oportunidad y voy a cazarle.
Ya, Sí, tienes razón. Y yo sé que lo que estoy planteando no es fácil ni se va a lograr nada de hoy para mañana. Pero bueno, por lo menos digamos que he puesto el huevo y que seguro que hay otra gente. No pienso yo que sea distinto ni más avanzado que los demás. Seguro que hay, vamos, me consta que hay otra gente que ya ve las cosas como yo. Pero bueno, de alguna forma en el libro digo que en el Corzo, en estos 40 años, pues algunos que hemos estado por suerte, no por nada, sino porque nos ha tocado en la vida estar en primera fila de la expansión del Corzo y tal, hemos aprendido y evolucionado mentalmente mucho respecto de lo que sabíamos cuando empezamos. Sí. En otras modalidades de caza, pues yo que vengo de una familia cazadora, pues no sé, por decirte algo de montería, pues en mi casa las tradiciones y lo que había que hacer y demás, a mí me las enseñaron desde casi que tengo uso de razón, con sí, lo sí. cual poco tenía que aprender de eso, ¿sabes? Es sí, decir, sí, al sí. revés, lo que se trata en la montería es de ser capaces de conservar lo que teníamos. Claro. Sin embargo, en el Corzo hemos tenido que ir aprendiendo a fuerza de equivocarnos. Por supuesto que yo en mi pared cuelgan corzos que hoy día me abochorno de haber cazado.
Es decir, hombre, tampoco ¿cómo? Es abochornarse, pero
bueno. Efectivamente, exagerado. Pero que no los sí. habría cazado, aun a sabiendas también digo una cosa, claro. que el Corzo es muy difícil y de que cualquiera, y yo por supuesto el primero, aunque tenga las cosas supuestamente muy claras, nos seguimos equivocando en el campo un día sí y otro probablemente también. Pero si ni siquiera nos ponemos ese listón de alguna manera, nos equivocamos todavía muchas más veces. Entonces sí. Yo pienso que es importante llegar a esta conclusión y sobre todo, como digo en el libro, darse cuenta de que con un pequeño giro mental, el tener un listón es bueno, es decir, aquello del trofeísmo de que uno sale al campo y no le vale cualquier cosa, sino que se pone un objetivo, es una evolución mental buena que se produjo hace ya décadas, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que hay que hacer es cambiar ese listón y llamarlo de otra manera y darse cuenta de que cazando corzas o buscando un animal viejo o buscando un bicho joven porque tienes una cena en casa dentro de dos fines de semana y te vienen muy bien unos buenos jamones de corza, pues que puedes disfrutar exactamente igual del campo y encima hacerle un bien y no quitar el animal de 3 años que está allí en una esquinita en el mes de mayo inocentemente y dice, bueno, déjale que madure, déjale que no es su momento.
Claro, como yo digo, la misma ilusión pues a la hora de recechar una hembra que un macho, porque al fin y al cabo la acción de la caza es la misma o incluso más difícil para la hembra muchas veces.
Claro, yo en el libro que supongo que todavía no te has tenido tiempo de leer, digo que el cazador, si uno lo analiza históricamente, la figura del cazador, del hombre cazador, hay como 3 categorías, ¿no? La primera, que es la categoría del cazador proveedor, que es aquel que sale al campo a traer carne al hogar, que es, digamos, la categoría inicial de la caza, ¿no? La que nos hizo hombres y la que durante muchos milenios pues logró que la especie, claro, que desde las cavernas, ¿no? Que es para lo que se cazaba fundamentalmente, por las proteínas para mantenerse. Después ya, como son tantos miles de generaciones cazando por la proteína, pues se produce incluso una cuestión genética, que es que la caza, cuando es satisfactoria, te produce un placer interior. Y eso hace que en determinado momento, históricamente, ya incluso los faraones o los nobles medievales, pues cazaran no ya por tener la carne, sino por el placer mismo de cazar, ¿no? Y eso sería la caza, de alguna forma, deportiva, aunque deporte sea un concepto más moderno del siglo XIX, pero deportiva en el sentido de que uno caza por el placer de cazar. Y luego existe el tercer tipo de cazador, que es el que hoy está apareciendo y el que nos está demandando la sociedad, que es el cazador gestor, aquel que independientemente de que aproveche la carne, independientemente de que disfrute con el acto de la cacería en sí, sea una hembra, sea un joven, sea un bicho viejo, está haciendo una labor en la naturaleza necesaria para la conservación del medio. Y esa labor es la que justifica hoy la actividad de todo y las dos figuras anteriores. Si uno en el campo no está haciendo algo necesario, la sociedad no lo va a entender. Ahora, si a la sociedad se le demuestra, mire, es que en este coto hay que quitar pues 10 o 12 hembras porque hay una desproporción grandísima, tenemos un problema de cefenemia, hay daños en los cultivos, accidentes, y encima hay una serie de personas que en esta actividad encuentran un ocio que en las sociedades occidentales el ocio es valoradísimo, y encima al aire libre, encima sano y además aprovechan la carne, pues difícilmente ante ese argumento se puede uno negar a aceptar la caza. Por supuesto que habrá maximalistas que no quieran ni oír hablar de esto porque implica la muerte, claro, de animales, y ante eso, pues algunos tienen su forma de pensar. Pero bueno, tendremos mucha más fuerza para defendernos.
Claro, mira, respecto a lo que estás diciendo, yo este invierno pasado tuve la oportunidad de además de que le conocéis vosotros, a Daniel Gómez de Plimocaza, que os ha hecho un vídeo en referente, sí, a los corcinos. Y tuvimos la suerte de acompañar a Miguel Alonso Valdivieso, un compañero becadero, a hacer un rececho de corza, porque les daban precintos, pues por lo que estamos hablando, pues para regular poblaciones. Y claro, Miguel nos decía, es que os veo tan ilusionados y os veo tan contentos de ir al rececho, casi es que cualquiera diría que vais a por un macho y tal. Digo, hombre, claro, y digo, es que para mí... y Dani decía lo mismo, para nosotros es la ilusión de hacer el rececho, de luego pues disfrutar del momento del despiece, de luego de repartir la carne, de llevarte a la casa, de comerla, y aparte que sabes que estás haciendo una gestión en beneficio para la especie totalmente.
Por supuesto, si al final lo único que pasa es que no cuelgas unos cuernos de la,
exacto,
pared, pero todo lo demás es igual o mejor, por lo que dices, que es mejor, puesto que además estás haciendo un beneficio a la especie, pero el disfrutar del campo, del amanecer, del entorno, de la partida con los amigos, de la comida de después, los huevos fritos, el repartir la carne, todo, 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 al final sigue siendo igual o mejor. Y bueno, pues uno no cuelga unos cuernos de la pared, bueno, pero es que a lo mejor muchos cuernos que se cuelgan de la pared están mal colgados.
Claro, puedes colgar una foto, que es,
claro,
acaso lo mismo.
O tener un recuerdo, que, claro, al final es lo que uno se lleva al otro mundo, y los cuernos no.
Eso no. Y hablando de lo del despiece, también tú en el libro tratas un poquito el correcto despiece de una canal, que pienso que es muy importante, pues muchas veces nos liamos a ello y sin querer, pues a lo mejor estropeamos alguna pieza, y es que del corzo, dicen del cerdo, pero vamos, del corzo es que se aprovecha todo también.
Pues efectivamente, mira, yo aprovecho todo, tan aprovecho todo que hasta las piezas, a lo mejor a algún oyente le va a llamar la atención, pero hasta los trozos del tiro, que lógicamente no se deberían aprovechar para nada, como están sanguinolentos, etcétera, yo los recorto, los guardo, los congelados, y los uso de sebo para pescar cangrejos.
Claro.
Y te aseguro que no hay sebo mejor. Yo he estado pescando cangrejos señal ahí en mi zona soriana, y mis reteles salían llenos de cangrejos y los de otros pescadores no veían ninguno, y es que ese trozo del costillar del corzo sanguinolento puesto en el retel atrae a todos los cangrejos de un kilómetro a la redonda,
bueno,
¿sabes?
Pues ya no se has dado alguna idea para algunos que también vamos a los cangrejos.
Por eso te digo que es como el cerdo, que efectivamente aprovechas absolutamente todo, ¿eh?
Además es una carne, es lo que decía, una carne exquisita.
Yo insisto también en el despiece y demás, porque llevo muchos años comiendo y cocinando corzo y ofreciendo el corzo a muchísima gente de mi entorno, muchos de ellos lógicamente no cazadores, y nunca, ni por excepción, ha habido nadie que no le haya gustado la carne de corzo y que haya quedado absolutamente sorprendido. Gente urbana que no está en absoluto acostumbrada a la caza, que han cogido el primer mordisco pues con cara de, bueno, vamos a ver, me veo un poco forzado a probarlo y tal,
alucinado.
Y todos al final se han hecho lenguas, pero porque es fundamental el tratamiento adecuado del animal recién muerto, los tiros en su sitio, no animales, por supuesto, empanzados. Hay que saber también para la carne, hay que controlar los disparos, hay que saber dónde se tira, hay que limpiar inmediatamente al animal de vísceras, hay que dejar madurar la carne y hacer las cosas bien. Y claro, eso es pues una gran diferencia entre tomar una carne bien tratada y bien procesada o tomar una carroña, que yo veo gente que se trae a lo mejor un corzo con las tripas puestas y en el maletero, al sol, eso es, y con un tiro en la tripa, eso es, vamos, incomible.
Sí, bueno, cogen aromas y cosas. Lo importante, bueno, pues destripar rápido y luego, bueno, pues intentar mantenerlo lo más fresco posible, lo que tú has dicho, dejarlo que se macere un poquito, pero bueno,
claro,
no al sol.
No al sol, no. Todo eso está en el libro, efectivamente.
Otro tema que me resultó bastante curioso es, en el libro tratas unos capítulos a la denominación de los corzos por las clases de edad, cosa que me parece muy adecuada, porque pues es verdad que en las especies cinegéticas muchas veces, o sea, en los venados sí que, bueno, pues se puede ahí diferenciar un poco y tal, pero no es una cosa que se vea mucho, y la verdad es que es para una gestión correcta o una caza selectiva, pienso que es básico a la hora de entendernos, vamos.
Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que realmente yo no me invento nada, pero lo que he hecho ha sido fijarme en otros países que tienen mucha más tradición en el corzo. Y estos países, y me refiero al alemán, por ejemplo, en la lengua alemana o en inglés, pues tienen sus denominaciones específicas tanto para los machos de un año como para las hembras de un año. ¿Por qué razón? Porque estos animales tienen unas condiciones particulares, deben ser tratados de otra manera desde el punto de vista de gestión. Las hembras en concreto pues son hembras que todavía no han parido, que tienen determinadas condiciones para ser cazadas. Los juveniles de macho pues lo mismo. Y entonces todos estos pues tienen sus nombres que permiten incluso en las órdenes de Vedas, en la literatura, hablar de ellos y referirse a ellos con claridad. En España no existe esa denominación. Al final, pues un poco por inercia, hemos estado llamando baretos a los corzos de primer año, cuando realmente es una palabra utilizada de los venados que ni siquiera para los venados es adecuada, porque al final bareto es, digamos, una derivación de vara y significaría lo que alguien que no sepa mucho de campo piensa, que es que los animales de primera cabeza pues tienen todos dos varas, y eso ni siquiera en los venados, que muchas veces tienen horquillas y tienen buenas condiciones genéticas, pero mucho menos en los corzos, que un porcentaje alto de los animales de primera cabeza en España, en las zonas, digamos, corceras del centro de España, pues tienen cuatro o seis puntas, con lo cual, ¿cómo puede uno llamar bareto a un animal que tiene seis puntas? Entonces, yo propongo llamarles añales a los machos, que es una palabra, bueno, pues un poco de origen ganadero, pero muy clara, y que realmente sea casi la traducción del yearling alemán o del yearling en inglés. Y a las corzas de primer año, pues propongo llamarlas corzuelas, que aunque es una palabra que realmente denomina un tipo de cérvido del sur de América, pero bueno, me parece que puede ser que es una palabra bonita y que puede servir para diferenciar de las corzas adultas, ¿no? Y no tener que andar diciendo corza de primer año, tener que juntar tres o cuatro palabras para definir lo que uno quiere, pues es mejor ponerle un nombre.
Totalmente. Sí, pues además lo que tú has dicho, luego pues se puede hacer hincapié en las órdenes de veda, pues se puede especificar para hacer una correcta gestión, que es realmente lo que buscamos.
Claro.
En referente a lo que estábamos hablando, volviendo atrás, cuando hemos estado hablando del tema, pues eso, de las consecuencias negativas de la caza trofeísta, ¿puede ser uno de los motivos por los cuales los modelos predictivos que están haciendo, bueno, pues los que entendéis del corzo más, que predecís una disminución acentuada a medio o largo plazo de las poblaciones de estos?
Bueno, yo creo que sí, sin ninguna duda. Al final siempre se produce en el corzo, y está comprobado también en España, siempre se produce un proceso paralelo que es de expansión, como una mancha de aceite. Los animales que llegan a los sitios de colonización, las primeras generaciones de esos animales que no encuentran ninguna competencia, pues producen en pocos años trofeos muy buenos. Primero, porque no han encontrado competencia alimenticia. Claro. Segundo, porque la densidad es muy baja. Y tercero, y también lo menciona en el libro, porque parece ser que está demostrado que son precisamente esos añales de corzo mejores, más vigorosos, los que con un año ya tienen a lo mejor seis puntas, los que más lejos emigran y por tanto los que constituyen la punta de lanza de ese ejército colonizador. A los machos jóvenes con futuro es a los que los adultos territoriales más leña, entre comillas, le dan y más les hacen ir de un sitio a otro hasta que encuentran un territorio vacío, mientras que los que son un poquito más miserables pues son más condescendientes con ellos. Entonces todo eso junto hace que en el extremo de esa ola de colonización pues se produzcan durante unos años unos grandes trofeos. Pero luego cuando ya el terreno se va saturando, marco yo ahí o presento unas gráficas donde se demuestra que en tres o cuatro años, con la productividad que tiene el corzo, pues un terreno más que duplica o triplica la población de animales, pues cuando se satura, digo, si encima no se hace gestión para mantener el equilibrio de sexo, si lo que se hace es quitar los animales con futuro que descollan en abril o mayo, los cuatro, seis o siete machos más conspicuos se quitan de en medio y tal, pues lógicamente, y eso además no pasa en un sitio aislado, sino que pasa ya en demasiadas zonas, pues lógicamente el futuro no es muy halagüeño.
Claro, y luego además, por ejemplo, es que hemos pasado de a lo mejor hace 20 años en que las hembras parían uno o dos a lo sumo de corcinos, y ahora tienes muchas hembras que te paren hasta tres.
Bueno, yo creo que siempre han debido parir dos o tres con frecuencia. Es decir, en ese sentido, al contrario, es decir, la capacidad de, o la productividad de los corzos se reduce cuando la densidad aumenta. En el momento en que hay más animales en un territorio, el número de corcinos por hembra se reduce. Es decir, que tampoco tenemos datos objetivos de lo que parían hace 30 o 40 años, pero vamos, estoy convencido de que también parían dos y tres corzos.
¿No influye nada la alimentación, el que pues tengan más monte y tengan más, a lo mejor, más comida?
En lo que la productividad de la hembra, sí, por supuesto, al final lo que influye es la condición física de la hembra, y la condición física de la hembra pues depende de que no tenga competencia excesiva con otras hembras y, por tanto, de que haya disponibilidad de alimento.
Pablo, ¿algo más que quieras añadir? Porque ya hemos dicho, vamos a hacer 20 minutos y llevamos media hora.
Sí, podríamos ir toda la mañana y tampoco se trata de abusar de la paciencia del oyente.
¿Algo más que quieras añadir del libro? Aparte de dónde se puede comprar, dónde se puede adquirir.
Bueno, yo creo que lo más fácil, porque estará en bastantes puntos de venta en las principales armerías, por ejemplo, pero lo más fácil es buscar en la página web del libro, que es www.cosasdecorzos.com. Ahí se puede directamente comprar, bien mediante una transferencia o bien con PayPal, y se le manda en un par de días. El que esté interesado en él lo tiene en su casa.
Bueno, perfecto. Bueno, pues yo siempre lo digo, como con todo, cuando algo se hace con cariño, pues es imposible que salga mal. Así que, bueno, pues nuestra enhorabuena desde el Morral por este nuevo libro, que podríamos decir que es continuación del anterior, y que la conclusión para mí es que de nosotros depende el hacer una gestión adecuada para tener unas poblaciones equilibradas, sanas, y bueno, pues para lo que hemos estado hablando, demostrar a todo el mundo que no es cazador lo que es la caza. Así que bueno, pues gracias por el libro, gracias por los conocimientos y gracias por ayudar en esta ocasión a los oyentes del Morral a conocer un poquito más este pequeño gran ungulado que tenemos la suerte de tener entre nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Nada, un abrazo, Pablo, hasta la próxima.
Un abrazo fuerte, hasta luego. To fly, to fly, to fly.